Hola, ¿cómo estás? Nos vamos a centrar en un libro cuyo autor es Ricardo Ragendorfer. Es Patricia, y se ve una foto de Patricia Bullrich haciendo la B de cuando era militante montonera, y la bajada o subtítulo, como nos gusta llamar a nosotros, el alter título, de la lucha armada a la seguridad, así de seco, así de cierto. Ricardo, ¿cómo estás?
Un gusto estar acá.
Trabajaste bastante tiempo sobre este libro.
Sí. Específicamente, casi un año, aunque en realidad lo comencé a escribir inadvertidamente, sin saber que esto terminaría un libro, a comienzos del 2016, cuando empecé a cubrir los avatares de su gestión, ¿no?, en diversos medios. En ese momento no me imaginé que esto concluyera en un libro, ¿no? Y de hecho, el libro en sí no fue siquiera una iniciativa mía, sino una propuesta editorial.
De Editorial Planeta.
De Editorial Planeta, que al principio, confieso, no me entusiasmó en demasía, porque me resultaba un poco farragoso la idea de tener que dedicarle algunos meses de mi vida a esta mujer, ¿no? Pero
a la distancia.
A la distancia, desde luego. Pero a las pocas horas sentí, ¿cómo decirlo?, sentí bajo mis talones el costillar de Rocinante, o sea que esto podría llegar a ser una aventura periodística que merecía ser vivida.
Sí, la Asociación Quijotesca no tiene a Patricia como Sancho Panza, hay que aclararlo. Daniel Cecchini, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Cuando le dije a Daniel que me gustaría que nos acompañara a Ricardo y a mí, porque trabajamos muchos años juntos en Miradas al Sur, lo llamo a los dos días y le digo, ¿qué tal, cómo andás? Tomando un café y leyendo el libro del Patán, porque a Ricardo Ragendorfer le decimos Patán. Y con Daniel, además de haber trabajado muchos años en Miradas al Sur, ya hace no sé cuánto, pero más de 2 años.
Y 2 años y medio largos.
No menos de una vez por semana, en general 2 veces por semana, Infobae nos publica crónicas que remiten a muchas historias de personas a las que no les tenemos particularmente afecto, y sin embargo también nos atraen, no creo que sea por perversiones psiquiáticas, sino porque...
Por gusto nomás.
Por gusto, pero además porque son historias que la sociedad tiene que conocer. Ya que Patricia nos trajo a este programa y Mauricio la llamó a Patricia, y ahora en la última etapa de campaña, de una campaña muy alicaída, porque ya saben que no van a volver a repetir los resultados de 2015, pero Patricia fue una pieza central en estos años. Es más, de una persona que al principio probablemente era una persona más del gabinete, después las encuestas la pusieron en un primerísimo lugar. Y esto no se debe solamente al manejo de los medios, sino a algo que es mucho más inquietante, a una sociedad que se ve aquejada por problemas de inseguridad, de inseguridad alimenticia, de inseguridad hospitalaria, de inseguridad educativa, de inseguridad laboral, pero que asocia la palabra inseguridad al pibe chorro. Ricardo.
Sí, desde luego que algo de eso hay. Y a diferencia de otras etapas de gobiernos no militares que pusieron en práctica una política que se podría denominar o represiva o punitiva, como por ejemplo el Plan Conintes en la época de Frondizi, como por ejemplo la AAA en la última etapa del gobierno de Isabel Perón, desde el principio del gobierno de Isabel Perón, o situaciones tales como los muertos del 19 y 20 de diciembre de la época de la Rúa, etcétera, etcétera, etcétera. El macrismo le agrega a esta situación una vuelta de tuerca, que es la cuestión de marketing, o sea, sobre la base de que hay un, yo diría lamentablemente, un vasto sector del padrón electoral que le gustan este tipo de cosas, equivocadamente o porque están dentro de su naturaleza, como se dice comúnmente, esta política garpa.
Daniel.
Sí, de alguna manera esta represión que la tiene como figura preponderante a Patricia Bullrich tiene que ver con, digamos, por un lado con un programa económico, con una ideología, y por otro lado, como dice muy bien Patán, es con un marketing, lo han hecho atractivo, es decir, tenemos un programa de ajuste que ha llevado a una creación de márgenes mucho mayores dentro de la sociedad, y estos márgenes que generalmente, o sea, quedan excluidos económicamente, son reprimidos. Y esa represión, en lugar de verse como algo bueno, la han anclado en un sector de la sociedad, demonizando a los márgenes y encontrando apoyo. Por eso creo que Patricia Bullrich, además de llevar adelante un programa represivo prácticamente salvaje, diría yo, que incluye hasta, digamos, no solo un manejo de la violencia prácticamente indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad, sino también una cobertura judicial bastante importante, también ha logrado que se la identifique con, por un sector de la sociedad, como alguien que está haciendo algo que hay que hacer. Es decir, la represión que encarna Patricia Bullrich para un sector de la sociedad, que es un 30%, creo yo, más o menos, en este momento, un núcleo duro muy fuerte, es algo necesario y que hasta yo diría, y por eso muchas de las declaraciones de Patricia Bullrich, da cierto placer a ese sector de la sociedad. El castigo, la punición, la represión, tiene un costado muy perverso que tiene que ver con el placer también.
Tengo un montón de preguntas, ¿no? Una tiene que ver con la historia de Patricia Bullrich. ¿Cuánto le importa a ella y a Mauricio Macri decir yo estuve de los dos lados del mostrador?
Mira, digamos, su constante salto de dentro de, del arco político o ideológico, digamos, es su marca personal, ¿no? Y es mucho más acentuada que la de otros conversos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Leopoldo Lugones empezó teniendo posiciones socialistas, rayantes con el anarquismo, pero digamos, pasó sin escalas a hablar de la hora de la espada, ¿no? En la época del golpe de 1930. Conversos hay muchos, pero su rasgo distintivo es su constante y frecuente salto de un lado hacia el otro, trazando, digamos, un camino que por otra parte es tan previsible que me bastó explicarlo en la bajada de la lucha armada a la seguridad. Pero, digamos, sobre ese lugar común, sobre esa certeza, a mí me interesaba profundizar, a mí me interesaba explorar el trasfondo de esas situaciones y sus bordes más extremos. En ese sentido, la pregunta es si este personaje es una persona que tiene una inclinación originada, quién sabe dónde, por cambiar de religión política, por cambiar de ideología y por cambiar de lealtades. Y me di cuenta, esa era la pregunta que me hice cuando exploraba su historia, y la conclusión que saqué es que no, es que siempre se trató de la misma persona, porque en cada una de esas escalas ella aplicaba los mismos patrones de conducta que se los puede resumir en el alpinismo político, en la acumulación de poder y en situarse como ladera del ganador de turno.
Además tiene una funcionalidad. Uno de los discursos fuertes de la gestión de Mauricio Macri, de Cambiemos, es el pasado es malo, miremos el presente, y vayamos hacia el futuro. Y Patricia Bullrich encarna un pasado muy diferente que va a un presente. Y si Patricia lo hizo, digamos, lo puede hacer cualquiera. Tenemos que olvidar esa lucha de justicia, esa lucha por reivindicaciones o derechos para este presente. Es decir, Patricia sigue siendo una luchadora. Ahora en este lugar es de una funcionalidad tremenda, no solo como figura represiva, sino también como, yo diría, un ayornamiento, una desideologización, un decir, bueno, el pasado ya fue, ahora es esto, y miren quién está haciendo esto.
Salvando completamente las distancias, hay una experiencia espantosa en la Argentina, que fueron muchísimos de los detenidos y detenidas en la Escuela de Mecánica de la Armada, que fueron esclavizados y que mucha gente los ve como traidores o doblados, cuando en realidad eran personas completamente esclavizadas, con muy poco dominio de su propia subjetividad y que respondieron a los patrones, literalmente, ¿no? O sea, los patrones de conducta que le pedían los marinos de la ESMA, que eran los patrones, los dueños de su vida y de su muerte. Ahora, pasaron muchos años de eso y esa parte de la sociedad que en todo caso dice no, aquel pasado del que fui parte es un horror, me doy vuelta, podría haber terminado si no hubiera fracasado completamente esto de Maquis, podría haber terminado en una Patricia Bullrich que fuera no solamente la que cuando se produjo la represión a la comunidad mapuche y la desaparición, porque al principio Santiago Maldonado fue un desaparecido, las palabras de Patricia Bullrich en ese momento herían a un montón de argentinos y sin embargo otro montón de argentinos leían al corresponsal del diario Clarín en Bariloche que decía las barbaridades más impresionantes que uno puede imaginarse, ¿no? Entonces estamos en una sociedad que cuando, como si fueran las mamushkas, ¿no? La primera parece muy linda, empezás a sacar mamushkas y te agarra un terror impresionante. Entonces, digo, cuando vos investigaste el pasado de Patricia Bullrich, ¿te inquietaron cosas o ya sabías con el personaje que te ibas a encontrar?
Mira, de algún modo sabía con el personaje que me iba a encontrar, pero la pregunta era cuándo y cómo, digamos, dio lo que podríamos llamar ese gran salto ético, ¿no? Y no me estoy refiriendo de su paso del peronismo al radicalismo ni nada por el estilo. Ese paso ético en el cual, digamos, ella de algún modo descubre o realiza una nueva interpretación sobre el terrorismo de Estado, ¿no? Y eso surge en la época de Alfonsín, cuando, como todos sabemos, Alfonsín por un lado manda enjuiciar a las juntas y por el otro lado ordena el procesamiento de las cúpulas guerrilleras, o sea, lo que se conoce como la teoría de los dos demonios, que lo deja a... Entonces al hombre que amaestró políticamente a ese animal, valga la redundancia, política, que es Patricia Bullrich, en Orsay, me refiero a Rodolfo Galimberti. Entonces ambos, en vez de enfrentar la teoría de los dos demonios, que es algo que merecía la pena enfrentarse desde luego, interpretando que en realidad había un solo demonio, que desató una persecución con fines exterminatorios hacia toda la sociedad argentina, ellos, en cambio, de algún modo tratan de establecer una alianza con el otro demonio, poniendo en un mismo plano de inocencia penal a represores y a las cúpulas guerrilleras, ¿no? Para eso, digamos, silvanan un discurso que ahora, digamos, únicamente sobrevive en algunos sectores vinculados a la dictadura, o sea, el de la reconciliación, pero para eso entablan una relación fraterna, se podría decir, no solo con Carapintadas, que planteaban exactamente eso, sino también con algunos represores de fuste, como Jorge Radice, que fue uno de los principales esbirros de la Escuela de Mecánica de la Armada, con el cual Galimberti luego incluso se convierte en socio de algunos negocios. Por eso, hace unos años, en un programa de Mirtha Legrand, Patricia Bullrich en un momento dado dice, bueno, al final los demonios no eran tan demonios.
Mamita. Y la voz de Ricardo Reyendorfer, el autor de Patricia, de la lucha armada a la seguridad, con esa foto de una Patricia joven con la B de la victoria, con la que se identificaba ella en un determinado momento. Hay que decir que su hermana, que murió en el exilio, era compañera sentimental de Rodolfo Galimberti. Después Rodolfo Galimberti, de algún modo, fue su inspirador político o alguien que la ayudó a que ese animal político se desplegara al punto de decir la frase que dijo Ricardo en ella, en el programa de Mirtha Legrand. Daniel Cecchini.
Este salto ético del que hablaba y esta suerte de promiscuidad con los represores, digamos, logra en el campo político su punto máximo con el indulto de Menem. Y acá vemos la cuestión del salto ético, digamos, de los indultados. Hay quienes dicen, bueno, bien, digamos, de los que habían militado en el campo popular, por decirlo de algún modo, y hay otros que ante la misma disyuntiva, como Juan Gelman, dicen, no, a mí yo no quiero ningún indulto porque esto que están diciendo de mí o estas condenas, yo me levanté contra una dictadura, yo luché, no fui parte del terrorismo de Estado. Bueno, Patricia Bullrich, así como algunos comandantes montoneros, niegan todo esto. Y, digamos, como dice Firmenich en un momento, de comandantes a comandantes.
Exactamente, exactamente. En ese sentido, más allá de Patricia Bullrich, lo que algunos militantes del campo popular planteaban es que esto fue una guerra. Y esto no fue una guerra, fue una cacería, ¿no? En ese sentido, fíjense ustedes, y esto es una cosa que una vez la conversamos por teléfono, tanto Galimberti como Patricia Bullrich se basan en hacer esa construcción en un documento que a fines de 1982 había elaborado el gallego Álvarez, o sea, el líder de la organización Guardia Hierro, que se llamaba la Unidad de los Combatientes, en el cual planteaba en ese momento una reconciliación entre los bandos en pugna de una guerra que, repito, habría que ver si existió, a mí me parece que no, para, según sus palabras, garantizar la gobernabilidad de un futuro gobierno peronista, creyendo que el fin de la dictadura desembocaría en un gobierno peronista, cosa que también se equivocó, ¿no? Pero, digamos, esa es más o menos la construcción. Puede suponerse que en aquel momento muchos cuadros de las organizaciones armadas o algunos cuadros de las organizaciones armadas que quedaron en una situación de riesgo penal durante el gobierno de Alfonsín, plantearan eso y estuviesen aliviados, tal vez, por el indulto menemista que, digamos, acabó con todo eso, al igual que esa medida produjo el alivio de muchos militares, desde luego, ¿no? Pero, digamos, a la luz de la historia y con la perspectiva que ella concede, y con todos los diarios del lunes que aparecieron cada 7 días desde esa época al presente, sostener eso es, digamos, una falta de honestidad intelectual.
Además, porque no es solo el tema de alguna manera salvar el pellejo o evitar la persecución judicial, hablo en función de los cuadros de las organizaciones armadas que se plegaron a esto, sino, y esto a ninguno era un analfabeto político, digamos, la funcionalidad que su propio indulto implicaba para el indulto de los genocidas.
Exactamente.
Porque, digamos, nunca está de más repetir que no hubo una guerra, que fue el aparato del Estado puesto al servicio de la represión interna y ilegalmente, es decir, con metodologías que violaban la ley. Entonces, no es guerra, es lesa humanidad, es violación de los derechos humanos, es, si se quiere, genocidio.
Sí, es muy importante, o son muy importantes estos conceptos para pensar que no es una banalidad lo que Ragendorfer llama salto ético, ¿no? Sino que hay una ruptura de una serie de valores que cualquier ciudadano debe tener a la hora de entender cuál es el rol del Estado y cuál es la responsabilidad de alguien que, en todo caso, acertadamente o no, decide el camino de la lucha armada para confrontar con un gobierno represor y con las sucesivas dictaduras. Yo tengo sobre el presente de Patricia Bullrich algún par de preguntas para tirarlas al aire. Una ¿es querida Patricia Bullrich por los propios gendarmes, policías, o simplemente aceptan eso por el hecho de que los pone en una vidriera que les da cierta, entre comillas, cierto respaldo a la hora de, si cometen un crimen, ella va a hacer todo lo posible para que no sean enjuiciados y darle legitimidad social? ¿Es querida ella o es simplemente vista como una inquilina del Ministerio de Seguridad que tiene ese discurso como podría tener cualquier otro y los que mandan son ellos y en todo caso bailan al ritmo que puso Patricia Bullrich?
Mira, por un lado, es una situación ambivalente, porque en lo inmediato, si bien ella alienta prácticas tales como el gatillo fácil, disparar sin preguntar, etcétera, 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 es un apoyo, un aliento pírrico, diría yo, porque digamos el tipo que lo hace es procesado y de nada le sirve al procesado. Y en todo caso con prisión preventiva, que ella lo apoye discursivamente, ¿no? Chocobar está procesado, Chocobar va a ir a juicio.
Puede ir a tomar un café con Mauricio Macri y al juez o jueza que tenga Chocobar le importa un reverendo pito.
Pero lo que Patricia hace, en realidad, es ninguna originalidad. Es el viejo pacto que muchos otros funcionarios... muchos otros inquilinos del Poder Ejecutivo hicieron desde tiempos inmemoriales con las fuerzas de seguridad, que es demagogia punitiva a cambio de vista gorda con los negocios sucios de los uniformados. O sea, eso es autogobierno policial en estado puro. Lo que pasa es que nadie lo sobreactuó tanto, nadie lo proclamó tanto, nadie lo embanderó tanto como ella, ¿no? Y como sabemos, el autogobierno policial es fruto de la autofinanciación policial a través de las cajas delictivas, o sea, a través del gerenciamiento del crimen organizado que ellos se proclaman tanto en lucha contra esas cosas, ellos, los funcionarios, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La fuerza de seguridad, desde luego, que tienen los comisarios, los comandantes de gendarmería, los jefes de prefectura, para ser jefes, deben tener son tipos que tienen lo que podríamos llamar cintura política, y desde luego en ellos hay desde luego un recelo hacia este tipo de situaciones. Y si no, preguntémosle, por ejemplo, a los de la bonaerense y su vínculo con María Eugenia Vidal, ¿no? Digamos, la pax con X que reina entre el Poder Ejecutivo Provincial y la corporación policial es una cosa muy tensa, atada con alambres, y que empieza por razones que el Poder Ejecutivo de entonces, el Poder Ejecutivo en sus comienzos, en la época de Vidal, no pudo calibrar, es que al no tener ningún plan hacia la policía bonaerense, puesto que la llegada de ellos a La Plata fue tan sorpresiva, se acogieron y nunca mejor dicho este término, a la herencia recibida. Dejaron intacta la estructura ministerial que les dejó Granados y que les dejó la estructura policial, ¿no? Eso ofuscó a muchos integrantes del comisariato que veían en el cambio de gobierno el momento ideal para escalar ellos a la cúspide de la institución, lo cual desató, por un lado, una interna feroz entre las líneas policiales y, por otra parte, una serie de ataques que hicieron que la gobernadora se mudara a una base aeronáutica, ¿no?
Sin querer defender ni a Patricia Bullrich, ni a María Eugenia Vidal, y mucho menos a las corporaciones, hay que decir que en la dirigencia política que asume funciones de gobierno es una vieja tradición aceptar las valijas que traen las fuerzas policiales en las diferentes provincias. En el caso bonaerense, Alejandro Granados, intendente de Ezeiza, celebró con cuanto presidente peronista, hombre o mujer, existió. Y sobre el final del gobierno de Scioli fue el ministro de Seguridad porque era de algún modo el representante de la banda de intendentes, ya no de los comisarios, sino de la banda de intendentes. Y cuando se va Alejandro Granados del ministerio, cuando se va Daniel Scioli de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, queda por lo menos un funcionario clave de Granados en la estructura de conducción del Ministerio de Seguridad. Y era nada menos que un personaje, yo no voy a dar el nombre, pero cualquiera que quiera indagar lo puede sacar, era el hombre que se ocupaba de saber cómo se repartían las cosas que la policía le daba a la política. Después, cuando se preguntan por qué hay Paco en las villas o por qué en los barrios privados entra la cocaína por autopista sin pagar peaje, bueno, eso lo explica mucho más el tipo de sociedad y el tipo de instituciones que tenemos que una figura emblemática como es Patricia Bullrich. Daniel Cecchini.
Creo que, y la volvés a nombrar a Patricia Bullrich, creo que ella en su actuación da un paso más. Es decir, los gobiernos negocian con la policía. De hecho, bueno, la bonaerense es casi una fuerza de ocupación en la provincia. Ella traslada esto a nivel nacional para que le sea funcional. Pero hay una diferencia, más allá de declaraciones como la mejor policía del mundo, de Dualde alguna vez, que son institucionales incluso. Yo no he visto nunca, o muy pocas veces, a alguien que se ponga de tal manera la camiseta que ya no haga una defensa institucional, sino que personifique en asesinos como Chocobar, como el gendarme que tira por, le tira por la espalda, el prefecto que le tira por la espalda a Rafael Nahuel. Ella lo sobreactúa, lo lleva a hablar a uno con Macri, al otro lo abraza, lo besa, lo muestra. Esto es, digamos, es como un paso más hacia la, sí, el marketing y la obscenidad.
Exactamente, y fíjate vos que eso no es algo que solamente está articulado por ella, sino, por ejemplo, llama la atención, por ejemplo, que a partir de la defensa a ultranza que ella hace, no solamente de los canas que disparan, sino también de los ciudadanos que aplican la mal llamada justicia por mano propia, aparece, por ejemplo, un señor, el carnicero de Zárate, el tal Oyarzún, que se convierte en candidato a concejal o algo así por Loma, por Zárate, por su distrito, por el único mérito de haber atropellado y linchado, junto con otros vecinos, a un chorrito que le afanó unos mangos en su carnicería, ¿no? Entonces, digamos, de algún modo prolifera, digamos, en esta sociedad lo que el sociólogo portugués Boaventura, nunca me acuerdo si es Sousa Santos o Santos Sousa, llama fascismo societal, ¿no? O sea, digamos, un pensamiento que, a diferencia de los brotes fascistas que existieron en la Europa durante la primera mitad del siglo XX, o sea, fascismos, incentivados ya sea por un régimen político o por un partido político, el fascismo societal, según Sousa Santos o Santos Sousa, es el fascismo que es un fascismo pluralista, es un fascismo sin jefes, es el fascismo que brota, ¿sabes dónde? En la fila de los bancos, es el fascismo de los que ni siquiera saben lo que es el fascismo.
Es muy interesante, ese es el costado social. Recomiendo la película El Guasón, una película que ahora está teniendo mucha repercusión y que la verdad que es una buena pieza de arte, pero que muestra cómo alguien disfuncional para los cánones de esta sociedad termina siendo aclamado y genera contagio. No voy a entrar en detalles de la película de Guasón, pero ya ha salido mucho artículo periodístico que alerta sobre cómo estos personajes, que en este caso es un enfermo psiquiátrico, están viviendo en una sociedad que es psiquiátrica. Yo les voy a dejar una pregunta para el próximo bloque, porque hay mucha gente con mucha inteligencia, y cuando digo con mucha inteligencia no me refiero solamente a los atributos de la genética, sino con mucho poder de conocimiento y mucho presupuesto para hacer inteligencia. ¿Cuánto influye para que Latinoamérica sea de algún modo ese campo experimental para que las escuelas, ya no las escuelas de las Américas para las Fuerzas Armadas, sino las escuelas de las Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos, creen paradigmas, uniformes, bastones, discursos, periodistas de temas policiales o periodistas de temas políticos que parecen andar con gorra? ¿Cuánto tiene que ver también la injerencia de quienes tienen mucho más poder que el poder de seducir a una sociedad al canibalismo? Antes de irme al corte y agradecerles a Nacho Guglielmi, a Tomás Pont Vergés, operador técnico y responsable de la estética de este programa, Nacho, y socio periodístico, si es que la sociedad, en este caso no es una sociedad criminal, sino una sociedad de trabajo, en el caso de Tomás Pont. Les quiero decir algo que me mandó Norberto Rodríguez, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, porque este próximo miércoles 16 de octubre a las 18:45 en el Café Tortoni, la Asociación Cristiana de Jóvenes va a abrir sus puertas para que haya un libro de Marcelo Paredes sobre la vida de Carlos Kuster, quien fue dirigente sindical y también fue embajador argentino en el Vaticano. Alguien que conoce el Estado Vaticano, un Estado autoritario, no me da ninguna vergüenza decir que un Estado donde no se puede elegir más que un grupo de hombres hacen una fumata cada vez que alguien se muere, pero que al mismo tiempo está dándole a esta sociedad argentina de una manera ambigua, contradictoria, pero muy vital, la posibilidad de que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, los movimientos sociales con referentes como Juan Grabois, también sean parte de esta idea de una sociedad más justa. Así que bueno, miércoles 16 de octubre, 18:45, Café Tortoni, invitados por la Asociación Cristiana de Jóvenes, espacio gratuita, abierto para irte a tomar un café y escuchar a Marcelo Paredes. Vamos al corte y ya volvemos. ¿Qué papel juegan los organismos de inteligencia de Israel, de Estados Unidos, de otros países, para que tengamos la policía que tenemos?
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por Nacional.
Para introducir muy brevemente en la pregunta que yo les dejaba planteada, el rol de los organismos de inteligencia, de las políticas de los países centrales, les cuento una muy breve anécdota. En un determinado momento, en lo que se llama los silos de Dorrego, un complejo habitacional que en su momento fue silos de harina y estaba al lado de la villa de no del Bajo Belgrano, sino de Colegiales, que fue arrasada en la época de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar. En esos silos de Dorrego, convertidos en loft, Uno de los silos, o uno de los departamentos de esos silos, estaba habitado por alguien que, tuvo cierta militancia en el radicalismo progresista y después dijo que los desaparecidos no eran 30.000, me refiero a Darío Lo Pérfido. Y el otro que también tenía oficinas en esos silos era Rodolfo Galimberti. Un día Rodolfo Galimberti lo invita a Darío Lo Pérfido a charlar con un militar norteamericano que tenía una pronunciación del castellano muy así. Y entonces este militar le dice: vos sos un joven brillante, vas a ser elegido para hacer una gira por Estados Unidos, patatín y patatero. Esto me lo relató el propio Darío Lo Pérfido y yo... En ese momento quizás no se me ocurrió o quise ser generoso con él. Y yo, Rodolfo Galimberti era capaz de pagarle 100 pesos al diario de la esquina, darle un libreto y decirle: hace voz de actor norteamericano haciendo el castellano. Total, la invitación ya estaba hecha, ¿eh? Pero claro, la escenificación era algo que manejaba muy bien Rodolfo Galimberti. Lo sabía por sus años de combatiente arrojado y lo sabía por sus años de negociador secreto con muchas de las bandas de la Armada, y después como traficante de armas legales, como hombre público durante los 90. Él fue parte de esas escuelas, por así decirlo, que formaron dirigentes políticos y jefes de fuerzas de seguridad. ¿Cuánto influyen en el fenómeno Patricia? ¿Cuánto influyen en el fenómeno Bolsonaro? ¿Y cuánto pueden influir en otros países y también en una Argentina que hoy está mirando unas elecciones donde damos por sentado un cambio de paradigmas culturales, pero no sabemos a la vuelta de la esquina qué nos espera?
Sí, yo en estos días estaba viendo por televisión las manifestaciones y las represiones en Ecuador y particularmente me llamaba mucho la atención, me llamaba muchísimo la atención el porte y la indumentaria de los cosacos, como acá se los llamaba, a los policías de la montada que reprimen en manifestaciones, que parecían en Ecuador, en un país del tercer mundo por excelencia, en un país con una escenografía absolutamente neoindigenista, la arquitectura, etcétera, 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 esos personajes de ciencia ficción, En ese sentido, y en relación a la inquietud que acabas de plantear, esto tiene mucho que ver con lo que se llama la doctrina norteamericana de las nuevas amenazas, que es una versión aggiornada de la vieja doctrina de la seguridad nacional, que estaba centrada en la década del 60, en la década del 70, a partir incluso de la posguerra, en el tema de las fronteras ideológicas, en la Guerra Fría y en el avance o en la lucha contra el avance del comunismo, ¿no? En este momento donde, digamos, las fronteras ideológicas son otras, en este momento donde no existe Guerra Fría, en este momento donde el comunismo no avanza más, aparece la doctrina de las nuevas amenazas, que entre las amenazas que reconoce, reconoce un variado espinel de amenazas que van desde el terrorismo, el narcotráfico, las protestas sociales y hasta, y eso no es un chiste mío, hasta las catástrofes climáticas, ¿no? Las catástrofes climáticas merecen, según esa doctrina, una solución policial, ¿no? En ese marco, lo de Nahuel, lo de Santiago Maldonado, o sea, la ofensiva del Estado contra las comunidades mapuches, no es inocente, ni es gratuita, ni su correspondencia con el Estado chileno que hace lo mismo y que hacía lo mismo no solamente con Piñera, sino con Bachelet, estableciendo una suerte de plan Cóndor con las fuerzas de seguridad argentinas e intercambio de prisioneros, ¿cómo se llama? John Aguala, etcétera, 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 tampoco es gratuito. En ese sentido, si bien, desde luego, desde el punto de vista simbólico, esa ofensiva no deja de ser una remake, o si se quiere, no deja de ser un homenaje a la conquista del desierto, en realidad es otra cosa. En realidad es, esa ofensiva en el presente tiene tal vez el mismo significado que tuvo durante el gobierno de Isabel el operativo Independencia, o sea, un laboratorio represivo, solo que esta vez enfocado frente a la inexistencia de enemigos internos, justamente en la construcción de un enemigo interno.
Digamos, cuando hablábamos de la doctrina de seguridad nacional y digamos, este ayornamiento que hay, la doctrina de seguridad nacional básicamente viene de una metáfora médica, si se quiere, un enemigo externo, como si fuera un virus. Aliados internos de ese enemigo externo que le permiten reproducirse y enfermar el cuerpo. Y claro, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, modifica esto y hace mucho más fantasmático al enemigo externo. Es el narcotráfico, es el terrorismo internacional, es una supuesta catástrofe. Sea, pero sigue justificando lo mismo que antes, que es la sociedad controlada, ya no con un ejército de ocupación, como eran las Fuerzas Armadas en las dictaduras latinoamericanas y de otros lugares del mundo, sino con fuerzas policiales de seguridad, algo mucho más suave, digamos, en el sentido de el impacto. No es una dictadura, es nuestra policía, la policía que responde a la democracia, pero a través de las cuales, de esa fuerza de seguridad, se hacen todas las cosas que están prohibidas. Inteligencia interna, represión ideológica, montando escenas.
Exacto.
Escenas, la RAM, es decir, grupos mapuches separatistas tremendos, entrenados.
Sí, la RAM, que es una entelequia.
Es una entelequia.
Entrenado por kurdo, venezolano, cubano,
sí.
No sé qué más.
Y en el libro yo menciono que es un caso que prácticamente pasó desapercibido acá y que fue gravísimo, que en Chile causó un escándalo sin precedentes, porque los chilenos son un poco más cuidadosos con respecto a las desprolijidades. En Chile existe la CAM, o sea, la RAM en Chile, que no me acuerdo exactamente las siglas que corresponde, pero tiene su grupo subversivo indígena, ¿no? Entonces hubo el operativo Huracán, razón por la cual, en medio del caso Maldonado, el subsecretario del Interior de Bachelet, el doctor Alluey, visita subrepticiamente a Patricia Bullrich, se reúne con su plana mayor, para anticiparle los resultados del operativo Huracán, que fue una gran ofensiva contra la CAM, en el cual detuvieron a decenas de personas y detectaron a través de comunicaciones telefónicas, capturas de WhatsApp, etcétera, etcétera, a través de medio de inteligencia, una conspiración terrible, tráfico de armas entre la CAM y la RAM, un estado de insurgencia latente que podía acabar con la República, bla, 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 en esos términos hablaban. Razón por la cual hacen tratados bilaterales de cerrar la frontera, de colaboración entre los carabineros y los gendarmes, bla, 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 hasta que salta que el operativo Huracán fue un fraude absoluto de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, quien retocó las escuchas telefónicas, les puso diálogos imaginarios, todo saltó en mil pedazos. En esas circunstancias y con ese escándalo se va Bachelet ¿no? Y acá, digamos, el operativo Huracán sirvió para alimentar con datos inventados por los carabineros chilenos, que el propio gobierno argentino se atribuía como hallazgos en el manejo de la inteligencia, el famoso documento de 180 páginas para alertar sobre el peligro indígena y además en la creación del comando unificado entre las fuerzas de seguridad federales y las fuerzas policiales de las tres provincias de Tucumán.
Famoso documento de la RAM que hoy no encontrás en ningún lado porque lo han hecho borrar.
Y después de eso se acabó la ofensiva contra... Después terminó.
Salió de todos los diarios.
Salió totalmente. Digamos, es porque son enemigos contingentes. Se inventa ese, se inventa el narco Perejil.
Sí,
digamos.
Sí.
El mismo Perejil narco que genera el sistema al provocar semejante exclusión social y que encuentra un... mercado paralelo de trabajo.
Que además muchos de ellos le tienen que pagar a las policías o fuerzas de seguridad para poder operar en esa zona.
Y ese es el peligro narco.
Fíjate vos, en vez de dedicarse al teatro, a la dramaturgia, se dedican al punitivismo. Entonces agarran, esto es maravilloso, agarran tres dealers que menudean droga en algún lugar del conurbano, que tenían muchos tatuajes, peruanos eran, tatuajes, los venden como integrantes de las maras, viste, las pandillas centroamericanas, por los tatuajes, y Gerardo Milman, que es uno de los funcionarios, es el jefe número de gabinete, es el número 3 del Ministerio de Seguridad, hace un instructivo para que la población pueda reconocer a los maras. Lamentablemente saltó, cosa que fue muy gracioso, que en realidad ese instructivo él lo había copiado, pero digamos, con todas las comas, con toda la puntuación, literalmente, ¿sabés de dónde? De un sitio de monografías escolares que se llama El Rincón del Vago.
El Rincón del Vago.
Sí.
Hay jueces que también copian.
Sí.
Quiero decir una cosita más. Digo, de todo esto que estamos diciendo, hay una pata más, que es el negocio de la venta y compra de artefactos de inteligencia y artefactos y armas.
Sí, exactamente.
Nos quedan un par de minutos y se los quiero dedicar a lo que viene, porque lo de Patricia no es solamente lo que va a quedar seguramente en el pasado una vez que haya un cambio de paradigma en el gobierno o un cambio de presidente. Porque Patricia Bullrich, entre otras tantas cosas, además de la gendarmería infantil o de esta gendarmería ciudadana o de las cosas que inventan, se le ocurrió pedir documentos. Con Daniel Cecchini hicimos un libro que se llama Cárceles, y lo que una de las cosas más angustiantes es que los pibes que están en las cárceles dicen: ¿de qué voy a trabajar? Cuando salga de aquí nadie me va a dar laburo. Y el otro día Victoria Donda salió en defensa de un pibe al que le pidieron documentos, y lo que decían nuestros colegas, y me da vergüenza llamarle colegas, pero en coro o a coro, decían: pero tenía antecedentes penales, había tenido varios intentos de robo. No, flaco, estaba laburando. En el momento en que le piden documento, estaba laburando, no estaba delinquiendo. Entonces, lo que viene con un cambio político, la seguridad, va a ser el ariete que este 30/35% de votos de Cambiemos, que yo no se lo adjudico a gente mala, muchos son simplemente antiperonistas, otros estaban hartos de Cristina, otro, cada uno tendrá su motivación.
Gente con miedo también.
Gente con miedo, y gente con miedo también vota Alberto. Pero digo, va a ser la seguridad y este periodismo que logramos conseguir el aliado para ir... o para intentar socavar la construcción de un proceso diferente con la situación, no vamos a hablar de finanzas, pero con la situación que tenemos.
Y es posible porque, digamos, es de manual. Esa es de manual y además se utilizó en otros momentos. En otros momentos se utilizó y durante los últimos años los medios, porque la inseguridad es sinónimo de ingobernabilidad, fue sacado de agenda. O sea, de golpe y porrazo, se convirtió en un país seguro. No porque piden documentos a medio mundo, no porque se llevan en cana a los manteros, no porque desbaratan o porque no desbaratan a las organizaciones criminales, no porque, digamos, existe un narcotráfico de cuarta, sino porque, digamos, la inseguridad tiene los índices normales en una sociedad como esta, ¿no? O sea, el apoyo mediático a este tipo de políticas involuntariamente demostró, sacó de la agenda el tema de la inseguridad. Puede volver en cualquier momento y es posible que vuelva.
Yo, con respecto al tema de las fuerzas de seguridad, digo, construir algo cuesta mucho. En el este sentido es la búsqueda de que no se logró, ¿no?, en otros momentos, de una democratización o de una conciencia democrática en las fuerzas de seguridad, y esta no represión de la protesta social, etcétera, etcétera, fueron decisiones políticas, pero que tardaron muchísimo tiempo en poder implementarse por una inercia previa que venía de la dictadura, que venía de... Bueno, ahora se ha creado de nuevo un movimiento que inercialmente va a continuar por más que se tome una decisión política contraria, y va a haber que trabajarlo muy bien, con mucha paciencia. Y bueno, y la incógnita, que no, yo creo que no es una incógnita, digo, el manejo mediático perverso que se ha hecho de este tema, yo creo que va a continuar.
El libro Patricia, de la lucha armada a la seguridad, de Ricardo Ragendorfer, con quien hemos compartido junto a Daniel Cecchini años de trabajo en el semanario Miradas al Sur.
Años de inseguridad.
Años de inseguridad.
Y de asociación ilícita.
Bueno, ese sería otro programa. El grupo 23. Pero bueno, hay que tomarlo con humor. No te tomes con humor lo que viene, porque va a haber... pibes que te roben el celular a la salida de un baile, va a haber pibes que te ofrezcan merca de mala calidad o pastillas que te lleven al muere. Pero fíjense que la causa que se hizo por los pibes que murieron consumiendo pastillas en Costa Salguero quedó tapada, quedó en un sarcófago. ¿Por qué? Bueno, porque la inteligencia de prefectura era la que estaba metida en ese boliche, ¿eh? Entonces hay muchas cosas que van a seguir guardadas en el cuarto y quinto cajón, más allá de que en la elegante calle Geliobes haya otra ministra de seguridad que reemplace a Patricia Bullrich, quizás sea un hombre, muy probablemente sea una mujer, ¿eh? Porque también el gobierno que viene sabe que tiene que hacer marketing político, ¿eh? No es un invento solamente de Mauricio y de Patricia. Gracias, Ricardo Ragendorfer.
Por favor.
Gracias, Daniel Cecchini.
Al contrario, un gusto.
Gracias, Tomás Pond. Gracias, Nacho Guglielmi. Gracias a vos que nos acompañás semana a semana. Chau, que la pase bien.